escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
En esta hora siempre tan sorprendente te voy a dar mucha envidia, porque estoy con uno de los personajes televisivos de la temporada. Me dijeron a mí, tienes que ver esta serie que se llama Machos Alfa. Me lo dijeron mi cuñado, mis amigos, y yo decía, verás tú, una serie de tiones que reivindica el macho que ha sido defenestrado por la hembra. Bueno, fue empezar a ver aquello. Y jajaja, jajaja, ja, ja. Una cosa modesta en principio, bien hecha, pero tampoco... pero que resulta que ha dado en el talón de Aquiles de un problema de nuestra época. Mucho feminismo, pues ha llevado a los hombres a descolocarse de su puesto. Y los hombres descolocados han hecho tambalearse a las mujeres que ya no saben si quieren pareja, si no la quieren, si quieren abrir la pareja, si lo que quieren realmente es hacer un trío. Un lío de narices con una capacidad de reírse del momento actual verdaderamente asombroso. El núcleo de esa serie, que se llama Machos Alfa y que casi todos habéis visto o habéis oído mencionar, es Fernando Gil, el protagonista. Que además, chico, en la serie está bastante mayor con respecto a la edad que realmente tiene. Fernando Gil, muy buenos días.
Muy buenos días, qué bonito comienzo, por favor.
Que gracias. Te da un alegrón, joder, al llamarte joven.
Ya te digo, me voy a casa, bueno, al teatro realmente me voy. Ahora, en cuanto termine, vamos, me voy... He hecho un dulce.
Ahora hablamos de la obra de teatro que está representando, pero es muy gracioso porque le digo, oye, Fernando, pues tú... Pareces bastante más joven que en la obra. Dice, ya, es que en la obra tengo como que amacharme. ¿Cómo es eso que has hecho?
Sí, en la obra no, en la serie Pedro es... Yo soy un poquito más juvenil que Pedro en cuanto al talante. Y Pedro es un tipo que claro, es un macho alfa y habla desde ahí, ¿no? Tiene que agravarse un poco y es un poco más tieso que yo. Y entonces tiene todo el rato mirada un poco Clint Eastwood. Está un poco entre...
es que es exactamente así.
Está entre Clint Eastwood, un poquito de Russell Crowe.
Sí. Es un duro de serie.
Es un duro de serie.
Y de repente te encuentras con Fernando Gil, es lo que tiene el actorado, ¿no? Y es otro ser, claro, no es exactamente Pedro. Bueno, nos da la alegría, y ahora pasamos enseguida al teatro, os lo prometo, de contarnos que viene una tercera temporada de Machos Alfa.
Sí, la tenemos, vamos, que se nos cae de las manos ya, unas ganas de sacarla a relucir. Está Netflix mirando el momento, pero vamos, en tanto al final de este año, principios del siguiente, lo tenéis ahí, la tercera temporada, y encima nos han dado el regalo de, antes incluso de ver si funcionaba o no, porque han confiado tanto en que está genial y la verdad es que está muy bien. Nos han dicho que vamos a rodar la cuarta en febrero.
Bueno, es que se ha vendido, me ha dicho Fernando, hasta en Filipinas se ha vendido Machos Alfa.
Hemos estado en el top 10 de casi 50 países en todo el mundo, 5 continentes y sitios tan rocambolescos como Filipinas, que dices, que los filipinos, ¿qué verán ahí en Pedro? Para reírse.
Pero al final es la aldea global.
Sí.
Y yo
sí,
creo
sí.
Que habéis dado con un asunto del que nadie se atrevía a hablar y además de una forma tan distendida y tan jocosa como para entrar en el salón de casa, sí. Que es el problema del hombre moderno.
Claro.
Porque ese problema está ahí, ¿no, Fernando?
Claro. Sí, yo creo que se ha globalizado de alguna manera todo tanto que los mismos problemas y las mismas historias sociales van avanzando un poco como globalmente, ¿no? Y yo creo que, claro, debe haber un poco también esta historia de intentar adecuarse el feminismo o las mujeres con los hombres y el mismo problema tiene que estar allí y los hombres tienen que estar igual de perdidos que estamos en cualquier otro lado. Entonces...
No, es bonito esto, porque fijaos que estoy viendo más allá de Machos Alfa, a las bambalinas y a la urdimbre del asunto, ¿no? Por ejemplo, ¿los hombres habláis de esto que sale en pantalla? O sea, del hecho de que tienes que desmachistizarte, que eres un machirulo en potencia, que no sabes lo que eres, que no sabes si tienes que engolar la voz y crecerte en el torso, o más bien feminizarte. ¿Vosotros sí. habláis de esto?
Pues mira, a raíz de la serie, mucho más. Porque yo creo que era un tema que hasta que empezó la serie, bueno, tampoco... Yo creo que sí, que el mérito es de los hermanos Caballero, que consiguieron dar con esta manera de hablar el tema, abordarlo. Yo creo que estaba todo muy tenso Porque era una manera, un problema que no sabías desde qué punto entrar en ello, ¿no? Y de repente quitarle el peso y decir, a ver, es que estamos muy perdidos. Aquí o nos ayudáis también, o sea, necesitamos un poco que entendáis que no hemos elegido la educación que nos han dado y todas estas cosas. Entonces, habrá que darnos un voto de confianza, de decir, vamos a mirarnos, pero dame también mi margen de mejora, ¿sabes? ¿No? Entonces...
Es muy complicado, porque luego, por otro lado, este hombre que pide todo el rato perdón es un sujeto que al final deja de ser lo que se supone que era, pero que no se sabe qué tiene que ser.
Claro. Se habla de esto en la serie, se dice mi personaje que el hombre blandengue no atrae a las mujeres. Entonces, claro, está por ver la simbiosis de un tipo empoderado. Yo creo que la historia es igual que las mujeres se están empoderando, que el hombre también se empodere en esta historia un poco de no tóxica, que a lo mejor puede ser el macho cabrío de toda la vida un poco tóxico, pero encontrar una forma de masculinidad no tóxica y empoderarse ahí y decir, aquí estoy yo y ole yo también.
Que me gusta mucho lo que está contando Fernando Gil, pero fijaos si da para debate. Bueno, pues ha venido, ya que estamos en fechas navideñas, para presentarnos, en tanto llega esta última temporada de Machos Alfa, que ya estamos deseando ver, para presentarnos algo que podemos llevarnos a la boca en el teatro.
Fricativa bilabial, golpe glótico, subnormal, me he dado. Hola, ma. Hola, por fin nos conocemos, soy el presidente de la empresa. He otorgado un poder para que conduzca y concluya nuestras negociaciones.
Otra vez
al señor
van
Gabriel,
a un asunto que te va a sonar y que tiene Unidos, su miga. En muchísimas empresas, la cúpula ha desaparecido. O si no ha desaparecido, es inaccesible. Tú llamas a la empresa con la que llevas mucho tiempo trabajando y dices, no, es que tengo un problema del sueldo, tengo un problema de tal. Ah, bueno, pues te paso a fulano o a mengana. Una ardua e intrincada red de contactos que hablan contigo para darte largas, en definitiva, que no te resuelven nada, pero que le quitan el papelón al que está detrás. Sobre esta historia ha empezado a pensar nada más y nada menos que el director Lars von Trier, que pone esta obra, El jefe, sobre las tablas, ¿verdad, Fernando?
Sí, El jefe del jefe es una idea de Lars von Trier. Cuando empezó toda esta historia de diluir la responsabilidad dentro de las empresas y también con el consumidor, decidió llevarlo, extrapolarlo, digamos, de una manera muy explícita con una comedia, la comedia más pura que tiene en su cinematografía, una comedia de enredo empresarial y capitalista. Es curioso. Y entonces el tema que plantea es un presidente de una empresa se hace pasar por un empleado más y se inventa una figura que no existe, que es el mismo relacionándose con los demás por mail, porque esta figura se supone que vive en Estados Unidos, para tomar las decisiones chungas y no asumir las responsabilidades. Entonces se está desarrollando esa relación con los empleados durante 10 años y de repente crece mucho la empresa y decide vender. Y decide echar todo el mundo, sin decírselo, vender antes. Y entonces el comprador quiere conocer al presidente.
¡Ah! Y entonces está el problema. Porque qué cómodo cuando tú puedes todo el rato enjugar las decisiones más marrones echándole la culpa al que supuestamente está detrás. Esto es muy cómodo. Porque antes tenías que despedir a la gente y sufrías con ella. Mm. Antes tenías que bajarles o subirles el sueldo o cortarles las atribuciones y darles algún tipo de explicación.
Por lo menos que se te cayera un poco la cara de vergüenza si se tenía que caerse o no.
Pero ahora no. Porque te dicen, es la casa.
Claro.
En la casa, claro. En la
viene
política
de, arriba,
de la
viene
casa,
de arriba, viene de arriba. Arriba que es la nube, ¿de dónde viene? ¿De dónde?
Bueno, pues ahora el comprador de la empresa, en esta obra, el jefe del jefe, exige conocer al que está en la nube.
Al que está en la nube. Y de la nube se materializa en forma de presidente un actor que contrata este presidente infiltrado en uno de los empleados, ¿no? Lo contrata, se ve obligado a contratarle, solo para que asista a la firma. Y por avatares del destino, uno de los empleados le ve y él se presenta como el presidente, el actor. Se presenta como el presidente y ahí se empieza a liar todo.
Imaginad qué cosa más antagónica, el que contratan como actor es todo totalmente empático,
claro,
totalmente humano, y tiene que hacer del inhumano jefe.
Claro.
Y entonces ahí, vamos a escuchar el fragmento de la primera toma de contacto con los empleados.
¿Cómo se llama?
Buena pregunta.
Gabriel, siempre se refiere a usted como el jefe.
Oh, jefe de todo, el manda más, el que corta el bacalao.
Salvo que prefiera que le llamemos solamente jefe cada vez que nos dirijamos a usted.
Ellas saben su nombre por los mails, pero ¿nosotros qué? A nosotros no nos envía mails personales.
Ah, no.
Se llama Manuel. Manuel S. ¿De dónde viene la S? ¿No querés explicar?
Así que nunca os he dicho mi nombre completo en 10 años, ni una sola vez.
¿Te gusta oírte?
Es curioso porque sí, es un como actor, él se plantea un ser muy engolado, ¿no? Y como es un actor que tira mucho de técnica, pero se le ven los mimbres, es divertido verle tan engolado. Sí, sí.
La verdad es que me encantaría vivir esta circunstancia, la de ver al jefe de la nube,
sí,
enfrentarse a las preguntas de los empleados.
Al principio lo que se ha escuchado, que está, le salía ahí haciendo como exabruptos, es el actor entrando por primera vez en la oficina calentando motores, ¿no? Mi, 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 ma, 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 mo, 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 ¿sabes? Como un actor calentando.
Claro, preparándose para ser
jefe.
Podemos oírlo de nuevo porque seguro que la gente ahora mismo lo interpreta más adecuadamente.
Bilabial, golpe glótico, subnormal, me he dado. Hola, ma, hola, por fin nos conocemos, soy el presidente de la empresa.
Es un papel muy dificilísimo, porque Fernando actúa de actor, o sea que haces un doble salto.
Sí, es el interpreto a un intérprete con mi interpretación. Pues parece un tabalenguas, pero
efectivamente.
Pero no es un intérprete cualquiera, es un actor de raza, uno con años de formación, un señor actor, o al menos eso es lo que él piensa. Dejémoslo en que como actor es muy buena persona. Pero, y entonces, claro, al ver esta lucha, esta especie de como de golpe de choque de titanes entre la deshumanización de la empresa, la falta de escrúpulos total, con la empatía del artista y cómo esa empatía, chocando con lo otro, intenta buscar una forma más humana de comportarse, ¿no? Y todo eso afecta a toda la trama, está muy divertido.
Fíjate que este es un asunto tan crucial como el anterior que hablábamos, ¿no? Del tema del feminismo y del machismo. Es el despiadado mundo empresarial que yo creo que ha contagiado también los partidos, son totalmente así, los estados, las organizaciones sindicales, o sea, se ha convertido todo ese entorno a una forma de relación muy anónima y muy hostil.
Sí, eso creo. De hecho, me da la sensación de que todos los votos estos que se dan en el Congreso, no hay, o sea, hay alguien detrás que dice que votar, porque nadie va individualmente, todos van en grupo, ¿no? Y a lo mejor puede haber alguien, entiendo que puede haber alguien que a motu propio diría, ostras, pues yo aceptaría esto. Y no puede.
No está previsto.
No está previsto. Entonces, claro. Entonces ¿quién toma esa decisión de que todos vayan en bloque? Que no pueda de repente haber una oveja negra que diga, y dar juego, ¿no? ¿Quién está ahí detrás?
¿Y dónde hemos quedado nosotros?
¿Y
¿no?
dónde hemos quedado nosotros?
¿Dónde ha quedado nuestra responsabilidad individual de juzgar las cosas, de hacernos responsables de ellas?
Exacto.
De afrontar los rostros concretos de los votantes,
exacto,
de los clientes, de los empleados, el acompañarlos, el empatizar con ellos. Es que eso hace la vida muy aburrida,
sí.
¿Eh?
De no votar a unos actores, porque al final yo creo que son todos actores, en el puro, en la más amplia definición de la palabra, sino pues votar a las personas, decir, a ver quién hay ahí, quién está aquí, mira, este fulanito pretende esto, este otro y tal, y a lo mejor en vez de votar a un partido, votar a, mira, me interesa este de aquí, este del otro lado, tal.
Oye, me llama la atención, Fernando Gil, que en Machos Alfa haces un poco del jefe del grupo, ¿no? Del líder de los personajes masculinos y en cierto sentido también los femeninos. Y aquí en esta versión teatral de la película del director Lars von Trier, que habéis adaptado el director argentino Ricardo Hornos y tú, también haces en realidad el jefe, porque haces de ese presidente ficticio.
Sí.
O sea que debes de tener un perfil natural de jefatura.
A ver, de siempre, desde que empecé con... En clase del colegio era el delegado.
Amigo.
Después, cuando entré a hacer sociología, era el delegado también. Cuando entré en la RESAD, que es la carrera universitaria de arte dramático, también. Tengo algo de que me gusta...
¿De líder?
Liderar, pero no tengo tampoco, te creas que tengo alma de hacerlo de una manera abrupta, sino que me gusta encontrar colaborativamente la respuesta y asumir algo que sea lo mejor para el grupo entero, no imponer de alguna manera lo que yo creo que es mejor para el grupo, sino intentar
mediar. Que coordinas y lideras equipos.
Eso. Eso, entonces, bueno, pues sí me pegaba el asunto, y por eso también cuando me ofreció Ricardo Hornos la versión, dije que sí, porque venía yo también de hacer un monólogo que se llamaba Bunkers, que era una sátira también muy a lo Monty Python, del mundo de la deshumanización de la empresa y sobre todo de la venta. Y era un tipo que la historia la escribí yo, era un tipo que construía un masivo, o sea, un montón de búnkers de lujo, y necesitaba un fake news que hiciera entender al mundo entero que venía el juicio final para poder venderlos.
Claro, para hacerles ver que se acercaba un peligro y que había que construirse un refugio.
No, que había que comprárselo, porque ya estaban construidos, los había construido él. Entonces, de alguna manera, era una sátira de cómo te intentan vender, incluso generándote un miedo que no existe, para poder venderte hasta
lo que sea.
A su madre.
Ya, absolutamente, absolutamente. O sea que a ti te da mucho por la crítica social.
Porque estudié sociología y es algo que ahí, más que entrar en... Lo que me gusta de la crítica social, más que la política, porque en la política siempre te metes con gente concreta del momento que estás viviendo. Y la crítica social lo que te permite es de hablar un poco de asuntos un poco más generales, un poco que no van a lo individual, sino que van a lo colectivo.
Es un tipo, los que habéis visto Machos Alfa lo sabéis, también los que lo habéis visto ya en el teatro, en El jefe del jefe, pero en otras series, por ejemplo, en La del Rey, donde interpretó a don Juan Carlos, o en la miniserie Felipe y Leticia, donde interpretó a don Felipe, que se parece a ellos. O sea, se parece pues a don Felipe, más que a don Juan Carlos, no sé, quizá de joven, a don Felipe, a Urdangarín, o sea, es ese tipo alto, bien construido, de ojos azules, siempre el jefe de algún modo.
Sí, es que el porte acompaña, evidentemente, no me van a llamar para hacer los santos inocentes. A mí, que es que tengo, claro, es 1,90 m, ojos azules, medio rubio, tal, pues me hubieran tenido que poner mucha prótesis. Pero claro, soy un tipo con porte y además, cuando yo empezaba, la altura no era muy usual. Ahora hay chavales muy actores bastante altos también, lo cual me da a mí bastante juego. Pero antes, pues estábamos hablando de que cuando yo empecé, estaba Jorge Sanz, que son gente, bueno, que se levantó 1,60 m. Entonces, pues yo me salía de... Y conseguí esa beta de entrar en personajes de...
Sí, que tampoco os creéis que ser excesivamente alto es fácil en el teatro, ¿eh?
No.
Porque te sales de la media y tienes que tener un papel, efectivamente, que se salga de la media.
Exacto.
O sea, esto es así, tanto en el cine como en la televisión, como en el teatro, hay gente, muchísima gente, que mide 1,70 m, 1,80 m, y ahí se queda la cosa. Oye, ¿es verdad que te dan abrazos por la calle después de lo de Machos Alfa?
Pues sí, sí me dan abrazos por la calle.
O sea, como en la serie.
Sí, sí.
Como en la serie.
Sí, sí, de repente con esto de Machos Alfa es una cosa que a mi hija le hace mucha gracia, porque vamos por ahí y ella me graba con el móvil, porque le sorprende que de repente me conozca la gente por la calle, y le hace muchísima gracia y se me da de la risa.
¿Cuántos hijos tienes, Fernando?
Tengo una niña.
¿Y estás casado?
Estoy divorciado.
Está divorciado, sí,
como todo el mundo.
Qué desgracia. Sí. ¿Y tu hija qué años tiene?
11 años.
¿Y sabe ya qué va a hacer?
Pues mira, ella está picoteando, no tiene muy claro. Se le da muy bien las artes, pero se le da muy bien a un nivel muy de, como de base de muchas cosas. Le gusta escribir historias, le gusta editar en vídeo, le gusta interpretar.
También tiene entonces una visión, sí, artística.
Pero también le gusta, por ejemplo, le llama mucho la atención el coding, que es lo del tema de programar, todo el tema software, de hacer juegos de ordenador. Le gustan los juegos y le gusta crear juegos. Está haciendo ahora un curso de eso y se le da bastante.
Tengo un hijo que se dedica a eso.
Ah, sí, mira.
Bueno, pues una última pregunta sería si realmente tu sitio es la comedia. O sea, porque hemos recorrido varios palos y muchos tocan ahí.
Sí. A ver, la comedia es algo que lo controlo, me sienta bastante bien, lo controlo mucho y es algo que la gente es lo que más yo creo me ha visto. Pero sí que es verdad que he intentado, porque claro, yo desde los 6 años queriendo ser actor, pues mis referencias eran Fernán Gómez, que hacían de todo. O sea, eran épocas en las que los actores no estaban tan encasillados. Podían hacerte una comedia, podían hacerte un drama, una tragedia. Internacionales, pues tipo Gary Oldman o Robert De Niro, ¿no? Que hacen, son actores totales. Y a mí, claro, me daba mucha pena no tener que encasillarme y la profesión muchas veces sí que te intenta encasillar y yo me he intentado salir de ahí. Por eso el tema de hacer Juan Carlos, por eso en teatro pues hacer Dostoyevsky, hacer mucho teatro en verso, he llegado a hacer Shakespeare en la cuna de Shakespeare, he llegado a hacer de Enrique VIII, el protagonista de la obra, en el Globe Theatre de Londres.
Y ¿qué me dices? ¿En inglés?
No, en castellano. Era unas olimpiadas culturales que hicieron los ingleses cuando estaban las olimpiadas deportivas y hicieron las 37 obras de Shakespeare en 37 idiomas, cada uno un país fue allí y nosotros fuimos en representación de España. Pero claro, actuamos en el Globe, en la cuna de Shakespeare, en el Globe Theatre, que es un sitio que es, vamos, entras ahí ya. Ya te transportas,
sí,
a otro lado.
Es efectivamente, incluso desde el aspecto físico, es la historia del teatro.
Total. Entonces a mí me ha dado de comer mucho la comedia, pero me siento cómodo en cualquier sitio, sobre todo donde haya una buena historia que contar y un buen personaje al que asirse ahí.
Para mí ha sido Machos Alfa, fijaos, que es además un tipo de producto que nunca hubiese consumido porque, bueno, no lo hubiese dicho, pero que me hizo reír extraordinariamente. El descubrimiento de Fernando Agil, tengo que decirlo con pena, porque ciertamente tiene una larga carrera detrás de sí y son muchas series, muchas obras de teatro, muchos registros. Lo veremos mucho más frecuentemente a partir de ahora, estoy segura, porque esto ha sido una eclosión y vamos a tener Fernando Agil para rato.
Qué
os
bien.
Lo recomendamos ahora en esta, si venís a Madrid o estáis en Madrid y ahora que en Navidades estás tan frecuente, en esta obra, El Jefe del Jefe.
El Jefe del Jefe en el Teatro Pavón, de miércoles a sábado a las 7 de la tarde, domingo a las 6, vamos a estar hasta el 26 de enero, así que todos para allá porque os vais a partir la caja, os vais a partir el Valle del Jerte.
¡Ay, qué de la cosa! Muchísimas gracias.
Nada, a vosotros.